MBS 102.5.
Iniciamos este mes de febrero en Pontón en MBS con Gerardo Ortiz de Deloitte México, quien nos hablará sobre un estudio que analiza la relación entre el consumidor digital en el país y el COVID-19. Nuestro personaje de la semana es el futbolista Cristiano Ronaldo. Les garantizamos que tiene más relación con nuestra vida digital de la que imaginamos. Además, es lunes de Javier Matuk y su sección Detrás del Teclado, donde entenderemos más de cómo llevar nuestra relación con la tecnología.
Pontón en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Cuando son las 12 con un minuto, hoy ya lunes primero de febrero, se acercan peligrosamente los tamales. Mañana, oh my god, es que uno no se puede poner a dieta, caray, es que uno no puede cumplir sus objetivos de año nuevo, chihuahuas. Bueno, en fin, la cosa es que, pues, ¿cuáles son sus tamales favoritos? ¿De verde? ¿De rojo? ¿De mole? ¿De dulce? Yo me echaría uno verde y uno dulce. Pero bueno, hoy, primero de febrero, pero de 1994, nació este chamaquín, Harry Styles. Cumple 27 años. Estamos rucos, amigos, estamos rucos. Pero qué rola, de verdad, qué muy buena rola. Muy, muy buen disco. Esta canción que se llama Golden, de Harry Styles. Sin embargo, les voy a decir por qué estamos muy rucancianos. Tecnorrucos, mira, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy también cumple 27 años este disco, este álbum de Green Day, Dookie, en 1994. Es decir, cuando este álbum de Green Day, Dookie, famosísimo, el que llevó a Green Day así a la fama, a lo popular, pues, este año, un 1 de febrero de 1994, cuando este año estaba saliendo este disco estaba saliendo a la venta, Harry Styles estaba naciendo. Oh my god. Bueno, pues así está la cosa. Así está la cosa, amigos. Uno se va haciendo viejo. Pero bueno, las dos son rolotas, ¿no? Tanto que está Harry Styles con Golden como esta de Green Day Basket Case. Pero bueno, pasando a la vida digital. Pues recuerden que el internet no olvida, y es justamente por eso estamos sacando estas rolas del magnífico YouTube. Y bueno, pues ya ven lo de que pasó con GameStop, ¿no? Que se pusieron de acuerdo toda la chaviza y empezó a comprar acciones, y bueno, se volvieron millonarios y a los grandes tiburones se los fregaron. Bueno, pues eso estaba pasando el día de ayer con una criptomoneda. Ya hemos hablado varias veces de criptomonedas, estas monedas digitales, como Bitcoin, está Ethereum, está, bueno, pero hay otro que se llama Ripple o XRP, que costaba el día de ayer 12 pesos, 11 pesos, bueno, subió a 11 pesos, o sea, subió casi el 100%, costaba como 5 pesos o algo así. Subió justamente por este mismo fenómeno de que todos los mundos se puso de acuerdo, vamos a echarle ganas al underdog, ¿no? Vamos a echarle todos los kilos comprar todas las monedas que podamos. Subió mucho, pero ya anda bajando, entonces, bueno, pues ya está en 8 pesos otra vez este Ripple. Y otra cosa, bueno, pues la pregunta del día de hoy es, si tuvieras 30 mil pesos para únicamente comprar un teléfono inteligente, ¿cuál sería? Contéstenos en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter, también en Instagram, por supuesto que se vale, señores, @pontonenmbs. Así que, pues gracias por su sintonía aquí en MBS 102.5 y comenzamos el update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria.
En julio del año pasado, la página turística Visit México fue hackeada, que dañó la imagen del país gracias a la publicación de traducciones absurdas de los destinos en el portal. Se dio a conocer que el pasado jueves, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Juan Sergio N., director de Tecnocen, a quien responsabiliza de dicho ataque. También se le acusa de extorsión por parte de la empresa Braintivity, a quien presuntamente exigió el pago por adelantado de varios meses de trabajo y en un contrato de 72 meses. Tras no tener respuesta positiva, procedió contra la ofensiva hacia la entidad de fines turísticos.
Pontón en MBS 102.5.
Spotify trabaja en un algoritmo capaz de saber cómo te sientes para reproducir una playlist adecuada con tus emociones. Aunque este servicio de música por streaming ya crea recomendaciones basadas en tus gustos musicales, patentó un sistema para que a través de la voz pueda reconocer los sentimientos de los usuarios y así recomendar nuevas canciones a su perfil. Esta tecnología no solo será capaz de analizar la voz del suscriptor, sino también el ruido de fondo y la relación con información del mismo, como la edad, género y hasta el acento. Además, esta podrá identificar si estás solo o en un grupo, con lo que puedes asimilar de forma inteligente las variantes para que la selección musical sea la más apropiada.
En MBS.
2021 nos traerá de regreso la franquicia de películas de The Matrix con una cuarta entrega, la cual ha contado con pocos detalles revelados al público. Hasta ahora, la fotografía principal de Matrix 4 ha sido finalizada y la producción del filme ha enviado regalos al personal o al staff. Estos últimos han sido los encargados de revelar el título de la película, la cual será The Matrix Resurrections. Aunque se desconoce el contenido de esta cuarta parte de la historia, el nombre despierta una idea de la vuelta a la vida de algunos personajes principales en la historia narrada en la saga. No compartiremos teorías de lo que podría ocurrir y dejaremos que la película nos sorprenda el próximo 22 de diciembre, cuando llegue a las salas de cine.
Pontón en MBS.
Guadalajara ya es una de las 50 ciudades con más cámaras de vigilancia en el mundo. La capital tapatía tiene la posición 49 de 50 en el conteo de la firma Privacy Savvy, realizado en enero de 2021. El reporte revela que la ciudad cuenta con casi 15 cámaras por cada 1,000 habitantes, lo que equivale a casi 77,000 cámaras de seguridad totales. En comparación con la Ciudad de México, que tiene 100,000 cámaras por casi 22 millones de ciudadanos, lo que equivale a 4.5 cámaras por habitante, aunque los resultados no la hacen más efectiva. Guadalajara ocupa la posición 62 en el índice de criminalidad mundial, en comparación con la Ciudad de México, que está en el puesto 28.
Pontón en MBS 102.5. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
El mouse para la computadora es una de las herramientas con las que más se ha facilitado el uso de cualquier ordenador, por su facilidad de control manual a lo que ocurre en la pantalla. Se trata de un dispositivo que detecta el movimiento bidimensional de lo que ocurre en el monitor al tomar cualquier superficie como lienzo. Esta relación permite un control más ligero y de fácil manejo a lo que ocurre en la interfaz gráfica de la computadora. La primera muestra de este producto se dio en 1968 con una pequeña esfera contenida que giraba dentro de un hueco con rodillos con diferentes ejes. Sin embargo, los avances han permitido que ahora cuente con sensores ópticos sin partes móviles, son cada día más precisos y hasta inalámbricos. Aunque hayan llegado las pantallas sensibles al tacto, los ratones para la PC siempre serán esenciales.
Me han preguntado, oye, ¿te acuerdas que diste alguna vez una liga para ver lo de la vacunación? ¿Cuál es? Bueno, es covidvax.life. Ahí les va. COVID, así como la enfermedad. COVID, B de vaca, A de Alberto, X de Xoloscuincle. COVIDVAX, V-A-X, COVIDVAX.life, live, punto live, ¿ok? No es punto com, no es punto net, no es punto mx, nada. COVIDVAX.life, ¿ok? Bueno, pues ese sitio te va a decir más o menos, pues en todos los países que se están vacunando, cuántos días se van a tardar para llegar al 70% de la población vacunada. Por ejemplo, Israel, ya lo sabemos, tiene una población como de 9, 10 millones de habitantes, y ellos en 69 días, o sea, en el 11 de abril de 2021, van a estar, el 70% de su población va a estar vacunada. Y entonces así te dice todos los países. Estados Unidos, por ejemplo, que ya lleva aquí, según estos datos de este sitio, 32 millones de vacunas, los cuales es más o menos el 10% de la población, y ellos dicen que van a terminar con el 70% de la población vacunada, no el 100, el 70%, el 21 de octubre de 2021, ¿ok? O sea, en 262 días. Y así están todos los países: España, Lituania, Portugal, Italia, Hungría, Polonia, Finlandia, bla, 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 Francia, bueno. Y también está México. México, con el ritmo de vacunación que llevamos ahora, esperamos que, todos esperamos, ¿verdad? Todos esperamos que sea más rápido y que lleguen millones de vacunas y que este ritmo sea mucho más rápido para estar más pues salir de esto más rápido y como todos los países. Bueno, pues según esto, al ritmo que llevamos al día de hoy, que es 1 de febrero de 2021, tendríamos el 70% de los habitantes vacunados en la República Mexicana para el 17 de noviembre de 2106. Así es, si llevamos este ritmo, ojalá, digo, no creo que llevamos este ritmo toda la vida, porque si no, pues no acabaríamos nunca. Pero bueno, al día de hoy, esperemos que próximamente pues suba este ritmo y que no estemos vacunados el 70% en el 2100, porque pues igual ya ni yo ni aguanto al 2100. Entonces, bueno, pues ahí está. Les repito el sitio, COVIDVax. Pueden acceder también en su teléfono móvil o en su computadora, como quieran. En su página, en la página de internet, covidvax.life.
Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS.
Bonitas rolas para este lunes, primero de febrero. Febrero con F, que es la tendencia, ¿no? Febrero con F de qué? Con F de funk. De funk, ¿eh? De funk. Lo que estamos escuchando es The Killers con C'est la vie. En 2020, The Killers pues lanzaron su álbum Imploding the Mirage, del cual se desprende un nuevo sencillo apenas estrenado este fin de semana, la canción, la que estamos escuchando, C'est la vie, y aparece como una de las incluidas en la versión de lujo de esta producción. Fue grabada en las sesiones de estudio de este mismo material, que incluye también las canciones Caution y Blowback. The Killers con C'est la vie. Definitivamente la pandemia, la contingencia sanitaria hizo que la tecnología, pues de alguna manera, tuviera un boom. No quería decir que explotara, porque no explotó la tecnología, pero todos los dispositivos, pues, ¿no? No había ni laptops ya en las tiendas departamentales, porque, pues, primero porque las fábricas y manufactureras pues no podían armar porque estaban a un 30% de su capacidad, no estaban al todo, de al 100. Entonces, pues no había computadoras, pues la gente necesitaba computadoras y necesitaba dispositivos y necesitaba diademas y necesitaba micrófonos y necesitaba webcams y todo, y algo de entretenimiento también, y videojuegos y cuanta cosa, ¿no? Entonces, definitivamente hizo que y afortunadamente también, que gracias a la tecnología pues pudimos seguir chambeando, ¿no? En la pandemia. Y es por eso que nos acompaña Germán Ortiz, socio líder nacional de TMT en consultoría Deloitte México. ¿Cómo estás, Germán? Gracias por tu tiempo.
Muy bien, José Antonio. Muchas gracias por el espacio y un gusto estar acá.
Platícanos primero un contexto acerca de este estudio que está muy interesante de Deloitte.
Sí, fíjate que este estudio lo realizamos cada año a nivel global. Y básicamente lo que estamos monitoreando son los hábitos de consumo de los usuarios de dispositivos móviles principalmente, y en general de tecnologías muy relacionadas con telecomunicaciones, ¿no? Como el smartphone y todos los aparatos que acabas de mencionar. Lo hacemos prácticamente en 5 continentes, la encuesta va a 24 países. Tenemos aproximadamente 40,000 encuestados, y específicamente en México, que me parece que es lo relevante, tenemos un apartado en donde si hacemos un estudio profundo, tomamos una muestra aproximadamente de 2,000 encuestados y pues los clasificamos en diferentes edades y actividades económicas para realmente estar monitoreando los hábitos de consumo y las tendencias también hacia las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Ese es el...
Y bueno, pues en el estudio ya aquí yo lo tengo a la mano. Está muy interesante porque a partir de la pandemia hay un estudio que dice dispositivos comprados al pasar más tiempo en casa debido al COVID-19. Platícanos los números y los porcentajes y cuál te llamó la atención de estos dispositivos. El porcentaje que subió, pues, de uso.
La primera conclusión que quisiera compartirte es que de los encuestados, el 47% de los encuestados no compró dispositivos nuevos. Y esto, pues, evidentemente es de llamar la atención, porque todos asumiríamos que al estar confinados de alguna manera, pues corremos a adquirir teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, televisores para tomar clases por video y demás. Y realmente del 47% de la población abrió sus cajones, desempolvó sus dispositivos móviles y los empezó a usar. Esto es algo que creo que es muy relevante ante la pandemia. Obviamente, esto tiene una implicación porque los hábitos de consumo y la tendencia de adquisición se fue más a productos básicos, ¿no? A productos obviamente relacionados con la salud. Y a pesar de que las telecomunicaciones y el hecho de estar en contacto, sobre todo aquellos que estaban teniendo trabajo remoto, las familias que dejaron de verse, realmente lo que hicieron fue tratar de optimizar los dispositivos que estaban ya en casa. De cualquier manera, no es sorpresa que el dispositivo que más se vendió a partir de enero fueron los smartphones, los televisores, Smart TV también, que evidentemente empezó un esfuerzo muy importante por los productores para proveer este tipo de tecnologías, tratando de cubrir el hecho de del confinamiento. Las laptops y los juegos, las consolas de videojuegos fueron muy populares, y en último lugar en este segmento fueron las tabletas.
Sí, ¿qué me dices, por ejemplo, del reloj inteligente? Que vemos que subió el uso, ¿no?, en este 2020 del reloj inteligente con respecto al año pasado, al igual que las consolas de videojuego, pero portátiles.
Sí, de hecho, los relojes inteligentes, pues creo que experimentaron el mayor crecimiento en el uso y en la adquisición. Subieron aproximadamente 12 puntos porcentuales del comportamiento que habían tenido el año anterior. Y hay varias razones. En primer lugar, pues bueno, el reloj inteligente es un reloj que, además de apoyar en actividades físicas que se podían hacer dentro de casa, pues te da cierta disciplina al tener todas esas facilidades de estar midiendo tus calorías, los pasos que das, en fin. Y también hubo un esfuerzo en que estos dispositivos bajaran el costo. Entonces era muy fácil adquirir un reloj inteligente en el cual, pues bueno, ya que no puedes salir a correr o ya que no puedes salir a la oficina, podías planear tus actividades dentro de casa. Incluso se utilizó en muchas ocasiones, y comentarios de nuestros encuestados, que lo utilizaron de manera familiar, ¿no? Y honestamente fue el dispositivo que subió porcentualmente con un empuje mayor, al igual que los dispositivos asociados con videojuegos y capaces de accesar al streaming de los diferentes proveedores. Pues bueno, obviamente atendiendo a las necesidades de entretenimiento de los consumidores finales, ¿no?
También interesante la preferencia de consumo de compras en internet. Obviamente, pues ahora que en pandemia, pues todos estábamos en casa y todo lo pedíamos por internet, todas las compras, desde el súper hasta lo que se nos ocurría, se nos pegaba ahí de compra hormiga, ¿no? Con los algoritmos que nos sugieren nuevos productos que nos podrían interesar, y toma la que lo compramos. Bueno, aquí está interesante el estudio porque la preferencia, por ejemplo, en el 2020 de una laptop, a comprar a través de una laptop era de un 20% en el 2020 en laptop. Sí. Pero en un smartphone la gente compra más a través de su teléfono inteligente. Casi un 60% de las compras se hacen con un teléfono inteligente. Entonces eso sí, pues está perrón.
Una de las características que veíamos es que la facilidad de comprar con el smartphone, la verdad es que es fascinante, ¿no? Ya tienes muchos controles, una serie de dispositivos y aptitudes para manejar la seguridad específicamente hacia el consumo que tú quieres. Que bueno, también lo tiene la laptop, pero es más fácil cargar tu teléfono celular. Y efectivamente es más fácil pasar más tiempo en el teléfono celular. De repente te aparecen todos esos anuncios de las cosas que vas necesitando en el hogar y pues en ese momento mismo realizas la compra, ¿no? Una de las cosas que mencionabas, que las compras en línea incrementaron de manera importante, efectivamente, y obtuvimos una conclusión que me parece muy relevante, y de hecho es uno de los retos que están sufriendo los operadores ahora con sus tiendas de, bueno, con sus centros de servicio. Los centros de servicio decayeron evidentemente por el hecho de no poder salir de casa. La compra en línea se incrementó, pero curiosamente se incrementó a través de grandes centros comerciales o de grandes cadenas de detallistas. Para los usuarios era mucho más fácil comprar el súper en línea y obviamente aprovechar las ofertas que tenían estas grandes cadenas de detalle para dispositivos móviles o dispositivos de telecomunicaciones. Y esta venta incrementó de manera muy importante para estas cadenas, representando pues obviamente un reto mayor a los centros de atención de los distribuidores, ¿no? de aparatos móviles.
Germán Ortiz, socio líder nacional de TMT en consultoría Deloitte México, pues que nos contesten en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter, que nos digan desde dónde hacen sus compras en línea, si desde un teléfono inteligente, desde una computadora, desde una tablet. Yo la verdad es que un poco de las dos, o sea, veo si algo me gusta inmediatamente desde el teléfono, pum, lo compro desde ahí. Y si no, quiero buscar un poco más a detalle, pues me meto una compu, pero creo que yo estoy 50-50. Pero bueno, muy interesante este estudio. ¿En dónde se podría consultar un poco más de estos datos, Germán?
Sí, es www.deloitte.com. En nuestra página viene de manera inmediata el estudio, la producción del estudio. Hay muchas conclusiones muy interesantes acerca de los dispositivos, de los hábitos de consumo. Uno de los temas que mencionabas, José Antonio, ¿qué está pasando con 5G? Incluso cuando tenemos ya tecnología disponible en nuestro mercado mexicano para acceder a la 5G, vienen algunas conclusiones interesantes de esto también.
Así es, ya pronto tendremos 5G en México, esperemos que pronto. Habían dicho que este mes, pero pues yo creo que por lo mismo, entre los semáforos rojo, verde, amarillo, naranja y de todos los colores, entonces estamos todos así, no sabemos ni qué. Pero bueno, en fin, muchas gracias Germán Ortiz, socio líder nacional de TMT en consultoría Deloitte México. Que estés muy bien, mucho éxito y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, José Antonio, es un placer.
¿Alguna vez se preguntaron cómo se creó el primer estudio de cine construido en la historia? Pues se requirió del talento y la creatividad de uno de los genios más grandes en la humanidad para tomar forma. Fue justo el 1 de febrero de 1893 que Thomas Alva Edison construyó el primero de estos lugares diseñados para la filmación de películas en movimiento. Oficialmente se le conoce como Teatro Cinematográfico de Black Maria y fue realizado en West Orange, New Jersey.
NMBS.
La pregunta, si tuvieras 30 mil pesos para únicamente comprar un teléfono inteligente, ¿cuál sería? Ya nos respondieron muchos en @pontonenmbs, en nuestro Twitter, dice Marcos Loyola, iPhone 12, Rafael Leiva, iPhone 12, Robledo, iPhone 2, David Puente, un Galaxy Note 20 Ultra, por ahí Giovanni nos dice un Mi 11 de Xiaomi, un Daniel García, un S21 Ultra, por ahí Mr. Manzana, Bueno, si tiene un su usuario, su nombre de usuario es el Mr. Manzana, pues ¿qué creen que pida? Pues un iPhone. Un iPhone 2 por ahí, un Samsung Galaxy S21, Nestóforo, dice. Logan Strange, también un Samsung S20, un iPhone 12 Pro Max, dice Sandra. Hoy se van, entre el Galaxy S21 y el iPhone 12. Eso está muy parejo, la competencia. Así que contéstenos, si tuvieras 30 mil pesos para únicamente comprar un teléfono inteligente, ¿cuál sería? En @PontonNMBS, que es nuestro Twitter.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram como @PontonMBS y manda tus mensajes de voz.
La agrupación se llama Why Don't We, la canción Slow Down. Aunque algunos de ustedes reconozcan la tonada de esta canción como 1979 de The Smashing Pumpkins, se trata de una nueva canción que se llama Slow Down y es parte de la nueva producción de este grupo pop vocal Why Don't We. El conjunto considera que la canción es hermosa por lo universal que se siente y lo bien que se nos hace sentir al escucharla, por lo que solo quisieron hacerla igual de especial. Le dieron un enfoque personal y fácil de escuchar, por lo que cuadra a la perfección con la que incluye su álbum The Good Times and the Bad Ones, recién lanzado este 15 de enero. ¿Cómo ven? ¿Tenemos ahí fans de Smashing Pumpkins? ¿Les gustó este sampleo que hace esta banda, esta agrupación? Why Don't We? ¿Slow Down? Se oye coquetón, ¿no? Se oye coquetón. Lunes, primero de febrero, con F de qué? Febrero con F de qué, Matuk. Estamos aquí ya en vivo a las 12:31. ¿Cómo estás?
Hola, Pontón. Es F de felicidad.
Eso, muy bien.
Claro.
Eso, muy
por
bien.
Por supuesto, con todo es felicidad.
Febrero con F de felicidad.
Eso, F de felicidad, ¿no?
Exacto, ¿no?
Enero fue con E de emoción.
¡Ándale! ¡Uf! Oye, ¿y M de marzo qué? ¿De Matuk?
Marzo de Matuk, sí, claro.
Exacto. Muy bien.
¿Cómo estás,
Matuqueando, matuqueador.
Claro. ¿Cómo estás?
Todo bien, afortunadamente. Ahí la llevamos. Ya nos faltan 11 meses más. Venga, sí podemos. 11 amigos.
Y se acaba este 2021. Oye, pero mientras eso pasa, ¿viste lo que está sucediendo ahora con el asunto? Porque tú llegas a tu casa o a donde llegues. Ajá. Y todos tus gadgets necesitan energía, ¿no?
Sí, claro. Llegas y te conectas a... con un cable, tienes un cable en el buró, tienes un cable ahora en tu escritorio, seguramente compraste más cargadores, porque como estás en tu casa, pues llenaste tu casa de cargadores. En el escritorio, en la habitación, en el cuarto de tele, en el comedor, en la cocina, en todos lados hay cargadores, inalámbricos, no inalámbricos, de cable, hasta pilas, ¿no? Tienes pilas extras por ahí, por doquier.
Claro, la energía no para. Y bueno, tú mencionaste muy bien los que son con cable, ¿no? Sí. Y luego están los inalámbricos, pero que realmente son por inducción.
Sí, exacto. Son con de contacto.
Sí, tienen que tocar el teléfono, la superficie o la basecita o la unidad de carga inalámbrica para que precisamente pase por ahí, se induzca la corriente y la batería se cargue.
Exacto.
Todo está bien, ¿no? Está padre. Pero imagínate, Pontón, que llegas a tu depa, sí, tu depa.
Acá, a mi loft.
Sí, a tu loft. En un piso alto, viendo a una colonia.
A Paseo de la Reforma.
En Reforma. Llegas a tu casa, ¿sí?
Exacto.
A tu depa. Y entonces, ahí en el depa hay unos aparatitos que lo que hacen es que envían por el aire la energía eléctrica.
¡Ah, cara!
Sí. O sea, hoy tú prendes una luz en tu casa y te das cuenta de la luz porque pues, la luz pasa, o sea, te das cuenta porque se ilumina algo, ¿no?
Sí, claro.
En el caso de estos aparatos, que ahorita hablaremos de ellos, lo que pretenden es que tú llegues a tu casa o donde estés finalmente, uh-huh, y es una especie como radiador, pero no de calor, sino de energía eléctrica, que tu gadget, que está habilitado para eso, obviamente, uh-huh, va a decir, ah, aquí hay corriente, aquí me quedo y estoy recibiendo esa energía eléctrica, entonces voy a cargar la pila. ¿Qué pasa con eso? Que lleva muchos años el tema en la industria, muchos, muchos años, pero hace unos cuantos días, por ahí una firma, Xiaomi, sí, pues anunció, dio ahí un adelanto, ¿no?, de lo que están trabajando, y es exactamente un cubito, un aparatito que pones en la sala de tu casa.
Sí, es como si fuera un, ¿qué?, un estos ventiladores, como un purificador de aire, ¿no?
Más, ándale,
o menos, de ese así tamaño, es, más o menos.
Que lo que hace es que al estar conectado a la corriente en la pared, uh-huh, pensemos en un radiador de calor, ¿no? Saca la onda de calor y te llega a ti el calorcito. Bueno, en lugar de calor es energía eléctrica para tu celular. Claro que tu celular debe ser un modelo que funcione con esto, no es cualquier, sí,
que
celular.
Que sea compatible.
Que sea compatible. Esa es parte de la tendencia donde pues veremos un mundo cada vez con menos cables, ¿no? Yo no estoy tan seguro porque los cables siguen siendo los reyes, pero bueno, finalmente hoy pues una muestra de eso que es palpable todo el tiempo es el Wi-Fi, ¿no?
Claro, pero es que imagínate, por ejemplo, ese tipo de tecnología en estaciones del metro, en centros comerciales, en aeropuertos, ¿no? Que todo el mundo está buscando el enchufe para conectarse en las paredes. Obviamente ahorita lo que anunció Xiaomi es que es una carga de 5 watts, es muy lenta, sumamente lenta. Pero bueno, pues ya hay un avance y se pueden cargar dispositivos que sean compatibles con esta pues energía, ahora sí que energía verdaderamente inalámbrica, ¿no? O sea, no hay contacto, sino tú estás caminando y se va cargando tu teléfono así por arte de magia. Yo creo que a partir de este principio, porque esto yo creo que, no sé, en el 2025, me temo que ya ves que Apple y bueno, y muchas marcas después... le van quitando puertos a los teléfonos. Le van a quitar el puerto de cargar a los teléfonos. Es el siguiente paso. Quitarle el puerto a los equipos. Ya, que sean totalmente holeless.
Sin hoyito. No, sin, ¿sabes qué? Yo no estoy tan seguro, Pontón. Te voy a decir por qué, rápidamente.
A ver.
Para casos cuando el teléfono se te bloquea o asuntos así extremos, pues sí requieres un cable. O sea, no es que se vea muy bonito inalámbrico. O sea, es decir, sí está muy padre que no uses cables, pero no sé, ese punto en particular no sé qué vaya a pasar. Pero lo que sí estoy seguro que va a pasar, y te lo firmo hoy, primero de febrero del 2021.
¡Oh, sello Matuk!
Es que va a venir una ola de... teorías conspiratorias diciendo que esos cargadores nos van a dar cáncer, nos van a mover las células internas, nos van a
sacar el líquido de los oídos ahora.
Sí, sí, o sea, eso te lo aseguro, así como empezó desde los hornos de microondas, claro, que supuestamente las microondas nos afectaban, pues yo no me siento afectado del cerebro, pero pues sé que existe, pero no me siento, y hay microondas hace que 40 años, ¿no? No sé cuánto.
Más o menos, sí, más o menos.
Ahora, no toquemos el punto de 5G, que ese es un punto así importantísimo que mucha gente, por tener mala información, dice que hace daño. Ahora, imagínate que en tu casa pones un cargador eléctrico inalámbrico que por el aire que está en tu casa lanza energía eléctrica. No, pues la gente va a decir, pues me va a quemar.
Me voy a electrocutar, claro.
Claro. Sí, claro. Si me quedo parado más de un minuto, me va a quemar el cerebro y 2,000 neuronas por segundo. Eso va a ser un gran tema. Y el otro también, Pontón, es la capacidad de carga. 5 watts es muy poquito para las baterías actuales.
Sí, como que se gasta más rápido de lo que carga.
Sí, o sea, si estás tú 6 horas en tu casa, suponte dentro de tu casa y que le esté llegando bien, digamos, la cobertura de este aparatito, pues sí tendrás ahí algo de carga. Pero
ahorita, yo creo que
sí,
más.
No,
yo creo que en 2025 vamos a ver un avance rudo en esta carga verdaderamente inalámbrica de energía.
Señores, sí. El señor José Antonio Pontón, futurólogo de la tecnología, ha declarado el 2025... Todo. Como el año en que veremos esto.
Todo mi amor para usted.
eso, un aplauso, Pontón. Bien por eso.
Sí, yo creo que va a pasar eso. Pues si ya estamos viendo este avance, ya lo hemos visto ya en hace muchos años, estos experimentos, y hasta ahora ya vimos algo un poco más popular, más adaptado, más aplicado a una casa, ¿no? Que, como el anuncio de Xiaomi, que también tuviste, si quieres ahorita después del corte nos platicas de cómo viste también Wi-Fi o internet a través de la luz.
Sí.
O sea, claro. No es que tengas un router y este emane señales de internet o señales de datos, sino que también la luz. O sea, tú prendes el foco de tu cuarto y tienes internet.
Así es. Nada más, rápidamente, ¿te acuerdas de Tesla? Pero no el Tesla de Elon Musk, sino de Nikola Tesla.
Nikola, sí.
Él, no estoy muy enterado, pero él quería y hizo varios experimentos para transmitir energía eléctrica sin cables, ¿no? Ajá. Y de hecho creo que tuvo ahí varios fracasos estruendosos y incendios y todo, porque él sabía que la teoría está, o sea, la teoría dice que sí puede transmitir, pero bueno, hay que ver todos los asegúnes, no sea que te quieran meter ahí una trifásica inalámbrica y sí te vas a freír, ¿no?
Exacto. Bueno, no, pero por ejemplo, hay muchos fabricantes automotrices alemanes que están trabajando justamente en esta carga inalámbrica de coches, sí, eléctricos, en donde tú ponen como un tipo panel abajo, como un tapete, ¿no?
Sí.
Abajo del auto, pero no está haciendo contacto el coche con el tapete, como si fuera un teléfono cuando tienes un cargador inalámbrico, que lo dejas, ¿no? Sobrepuesto, es como un tapetito. No, aquí no. Aquí el coche está encima de este tapete, pero no está haciendo contacto y está pasando la energía, pues, inalámbricamente. Entonces,
por el aire.
Por el aire, ajá,
claro,
tal cual.
Claro.
Sí, 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 es el futuro.
Es el futuro que ya está aquí con nosotros, pero todas los problemas que se van a derivar de esa tecnología en cuanto a que la gente no entiende bien qué hace. Y bueno, claro, no está probado totalmente con seres humanos a mayores capacidades. 5 watts, pues no es tanto.
No es tanto,
pero 20 o 30 o 40, quién sabe qué pase. Y eso sí, seguro hay que probarlo, claro, pero bueno.
Pero imagínate que estás en una estación de metro, estás en un aeropuerto, estás en un centro comercial y se te está acabando la batería. Pues ya no estás, ya no tu preocupación o uno de los de algo de que te estresa, que es que se te acabe la batería o no tengas señal. Bueno, pues claro, por lo menos esa variable de que se te acabe la batería ya no vas a tener, porque vas a ir caminando por el centro comercial y sabes que se está cargando tu teléfono y está cool eso.
O imagínate en un avión, que el avión ya por default siempre te dé carga inalámbrica. Bueno, por el aire.
Pues está bueno.
Y ahora los aviones, o sea, la aviación tiene problemas, pero bueno, ya que regresemos a lo que se llame normalidad, pues te subes al avión y está cargando tu teléfono solito, ¿no?
Entonces, ¿estamos matando las pilas extras? ¿Las baterías, no?
No, no se van a morir 100%, ¿no? Pero
¿todavía?
En tu loft, ahí en el piso 45 de Avenida Reforma, igual ya incluye ese sistema, claro, en donde no necesitas ningún cable en tu casa.
Está bien, me parece bien. Bueno, pues continuamos. Contéstenos en @pontonenmbs, ¿qué opinan de esta carga inalámbrica?
Personaje de la semana.
Abrimos el mes de febrero para celebrar a uno de los personajes más afamados en el planeta, gracias a sus habilidades futbolísticas. Sin embargo, este hombre se ha distinguido más allá en la cancha de fútbol y ha llevado su popularidad a números de ingresos estratosféricos, generosas causas altruistas, triunfos de carrera inigualables y una extraordinaria legión de seguidores. Celebremos a Cristiano Ronaldo, quien cumple 36 años de vida este 5 de febrero. A continuación, algunos de los hechos deportivos que lo han hecho ser uno de los más grandes futbolistas de la historia. Cristiano Ronaldo nació en una comunidad pobre en Madeira, Portugal. Ahora su fortuna asciende a más de 500 millones de dólares. Tan solo imaginen que por posteo que hace en su cuenta de Instagram, percibe cerca de $1,000,000. Su carrera profesional inició a los 16 años en el Sporting Club portugués. Después de la victoria 3-1 contra el Manchester United, el equipo inglés se empeñó en llevarlo a sus filas y lo contrataron. Tal fue la confianza que le tuvieron que, aunque él pidió la playera número 28, le dieron la 7, que solo le dan a los jugadores de altísimo perfil en la institución británica. Es el reciente mayor goleador en la historia del fútbol internacional con 658 goles y contando. De estos, hizo 450 tantos con el Real Madrid, 118 con el Manchester United, 85 con su actual equipo, la Juventus de Turín, y tan solo 4 con el Sporting Club.
Pontón en MBS.
Tenemos otras respuestas aquí. Si tuvieras 30 mil pesos para únicamente comprar un teléfono inteligente, ¿cuál sería? Por ahí nos dicen Omar Augusto, S21 Ultra. Dice Carlos Miguel, para uso personal un OnePlus 8 Pro y para creación de contenido un iPhone 12 Pro. También un Hernán Williamson, S21 Ultra. Pedro Tello, un iPhone 12. Miguel Ángel, una PC Gamer. Uno que tiene su nombre en coreano nos dice que el Note 20 Ultra, iPhone 12, un Samsung Tocho, Google Galaxy. Es que está parejísimo, ¿eh? Ah, mira, por aquí salió un Xiaomi. Me dice un Xiaomi de 6,000 y me sobran 24,000. Nah, esos te los tienes que gastar. Un Sony Pro, nos dice Jonathan. Giovanni, este ya lo sabía. Pues está la competencia dura, entre S21, entre Galaxy y iPhone 12.
Síguenos en Instagram como @.mbs y manda tus mensajes de voz. Síguenos en Instagram como @.mbs. Y manda tus mensajes de voz.
Parte de su exitoso álbum de 2020, After Hours, Save Your Tears, es una canción en la que The Weeknd confiesa arrepentimiento por huir de una relación en la que terminó rompiendo el corazón de su expareja. Se cree que esta canción habla de su tiempo con la modelo Bella Hadid, con quien salió entre el 2015 y 2019. En esta canción trabajó con Max Martin, quienes son responsables de otras canciones exitosas del canadiense como Blinding Lights o In Your Eyes. ¿Será Save Your Tears? ¿Será alguna de las que presente en el medio tiempo del show del Super Bowl 55 este próximo domingo? Puede ser. The Weeknd, Save Your Tears. A ver, Matu, que es la pregunta. Si tuvieras 30 mil varos, ¿cuál teléfono te compras?
Híjole.
Qué difícil, ¿va?
Está difícil.
Me pasé de lanza con esa pregunta.
Sí, Pontón, no te mide. Es un pasado, Pontón. No, pero...
Claro, bueno, yo así nací.
Sí. Debo contestar, ¿no, verdad?
Pues piénsalo. Si quieres, nos los dejas para el próximo lunes.
No, tal vez me compraría el Samsung.
¿Sí?
El S21 Ultra.
Ok, porque el iPhone ya lo tiene.
¡Ah! Bueno, es que pues uno tiene que probar de todo, ¿no?
Claro, yo estoy de acuerdo, está bien. A ver, ya pasó casi un año de que empezamos todos, vamos a limpiar todos nuestros gadgets porque entonces el virus está en todos lados. Y bueno, pero pues ya pasó un año que seguramente, o casi un año, seguramente pues nada más lo limpiamos por ahí de marzo del año pasado, marzo, abril, y ya no lo hemos vuelto a limpiar nuestras pantallas, teclados, teléfonos, puertos, baterías, mouses. ¿Te acuerdas de cuando justo el Tecnofact de hoy fue el del mouse, nuestra cápsula? Y habló de pues qué tan esencial es el mouse y el ratón en nuestras computadoras. Bueno, ¿te acuerdas de las bolitas, famosas bolitas de los mouse? Que esas se enmarranaban.
Sí, la bolita era un recogedor de pelusa y basura automático, ¿no?
Sí, tremendamente. ¿Cómo limpiabas la bolita del ratón?
Con cuidado, Pontón. primero sacarla, ¿no?
Claro, segundo, claro.
¿Sabes qué? El problema no era la bolita del ratón, el problema eran los rodillos.
Los rodillos, sí.
En los que estaban adentro del ratón o del mouse.
Sí.
era un lío, ¿verdad? Con un palillo ahí a ponerte a limpiarle como pudieras.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero bueno, es una cosa. La otra, tú y yo sabemos que los teclados en general tienen una cantidad de bacterias y de basura y de puerques.
Migajas.
Migajas, depende de tus condiciones de trabajo, pero migajas. Sí. Etcétera, que es importante limpiarlos. Entonces, sí. Ahí, Pontón, dependiendo de qué está hecho el teclado, si es metal o si es plástico, pues te convendrá usar un líquido o no. Hay una cantidad de líquidos impresionantes, ¿no? Te venden el kit limpiador, que es un poquito como los anteojos, los lentes, ¿no? Te venden kits, o puedes limpiarlos con la toalla cuando te bañas, o sea, después de bañarte, en fin, cada quien hace lo que quiere. Aquí lo importante, Pontón, es que sí. Por ejemplo, un teclado tradicional normal, generalmente hay espacio entre cada una de las teclas y, digamos, la base del teclado. Ahí yo sí recomiendo usar aire comprimido de estos botes de spray que venden en muchas partes para darle primero una sopleteada, ¿no? Para sacar lo más que se pueda.
Pero recuerden muy bien que si es una laptop, tiene que estar apagada, ¿eh?
No, laptop apagada, espérame, y si es el teclado de tu computadora, apaga la computadora, no te arriesgues, desconecta el teclado y todo esto se hace o apagada la laptop
o desconectado.
Entonces le pones ahí una buena sopleteada para quitarle la, digamos, la basura más fácil, sale más fácil. Ajá. Y después, Pontón, yo lo que hago, cada quien hace lo que quiere, yo lo que hago es que uso un limpiador de estos de cocina que hay en todas las casas. Le pongo en un paño, en un trapo.
¿Pero cuál? ¿Cuál de todos? Porque hay mucho. ¿Easy Off? No.
No, hombre, ¿cómo crees? Eso ya no existe. Espérate, se llama Brazo.
Ah, ok.
Brazo, no sé qué, cocina reluciente. Le pongo muy poquito el brazo a un trapo seco. Le pones, pero muy poquito, muy poquito, y empiezas a limpiar. Aquí el asunto, el secreto, Pontón, es la paciencia.
Ok.
No lo vas a limpiar en 3 minutos. Te vas a tardar unos 15, 20 minutos. Depende qué tan cochino esté, obviamente. Ajá. Pero lo vas a dejar bastante limpio. Y vas tecla por tecla, limpiando. Con una cosa importante, que no se te pase de líquido. Porque si se le mete líquido al teclado, normalmente va a ser cortocircuito cuando lo conectes.
Sí.
Entonces, si llega a pasar eso que dices, chin, se me derramó aquí un poquito de este limpiador o algo, déjalo al sol, ¿no? Unas 2-3 horas al sol el teclado, y con eso pues aseguras que se evapora todo lo que está dentro y ya lo puedes usar. Eso es los teclados. Luego las pantallas, Pontón.
Eso.
¿Cómo limpiar la pantalla? Sí. Bueno, hay muchas recetas. Yo lo que uso normalmente es una playera viejita de algodón, o sea, un trapo de algodón.
Okay.
Y primero, sin ningún tipo de líquido, sin nada, nomás le quito el polvo que está encima, ¿no?
Okay.
Que generalmente es lo que se acumula y luego. Y luego cuando hablamos, generalmente escupimos. Digo, bueno, se nos escapa un poquito de saliva, como se entiende más elegantemente eso. Y tu pantalla posiblemente esté llena de pequeñas gotas de tu propia saliva. Sí. ¿Cómo limpiar eso? Yo uso agua. Hay limpiadores, ya quedamos que hay miles de cosas, pero yo lo que uso es un poquito de agua, muy poca.
Sí, o sea, muy humedito el trapito.
Humedeces un cacho el trapo, lo exprimes a todo y lo vas, le vas dando a la pantalla en círculos, como wax on, wax off de nuestro amigo
Mr. Miyagi.
Así en círculos, porque si lo haces de forma vertical u horizontal, corres el riesgo de rayar la pantalla. Una pantalla rayada ya no se quita nunca. Vas a vivir con eso todo el tiempo y no te lo recomiendo. Pero sí, lo que sí recomiendo, obviamente, es importantísimo tener limpios tus gadgets. Y no hablemos del celular, Pontón, que ahí, bueno,
pues lo puedes limpiar. ¿Toqueteado que?
¿Ok?
No está más toqueteado el celular que nada.
Claro, claro. Ahí, bueno, hay muchas soluciones también. Depende de qué sea tu celular, la pantalla. Si es lo que se conoce como Gorilla Glass, es un poco más resistente, puedes ponerle ahí prácticamente el mismo limpiador que mencioné de cocina, pero poquito, o sea, no es inundar o mojar el celular, ni tampoco pasarle la fibra, no, eso no, pero sí hay que limpiarlo y constantemente, ese es el chiste, ¿no? Porque si lo dejas que esté sucio 5 años, un teclado, por ejemplo, claro, pues va a estar horriblemente sucio, ¿no?
Yo como lo limpio es, agarro un poquito de algodón, y con 2-3 gotitas, medio humedecido, pero con alcohol. Puede ser alcohol normal o alcohol isopropílico. El isopropílico pues es mejor porque no es conductor a la electricidad, entonces no puede haber un cortocircuito. Si lo haces con un alcohol normal, hazlo con mucho cuidado, muy poquito alcohol en el algodón, y ahí le vas frotando tecla por tecla hasta que se quite la mugre.
Oye, pero con algodón, ¿y no deja pelusa?
Pues no, porque ya con el alcoholcito pues ya se humedece y ya no suelta tanta pelusa. O puede ser un cotonete, ¿un qué? Hisopo, ¿no?
Sí. O también se me ocurre otra cosa, Pontón. Sí. A la hora feliz, antes de comer, te sirves un tequilita, ¿no?
Ándate.
Y de ahí mojas el algodoncito un poco. No, es cierto. No uso nada de alcohol. No. Sí, no. Solamente alcohol del 96, como se conoce normalmente. Ajá. El isopropílico. Sí, ahora, ojo, Pontón. Toda la gente que nos escucha no vaya a decir, por tu culpa se me despintó el teclado. Aguas. El alcohol es abrasivo, entonces quiere levantar todo lo que hay en la superficie. Entonces hagan la prueba primero antes de ponerle a todo el teclado.
Exacto, con una tecla que no les guste mucho. Por si se borra, pues no pasa nada.
No pasa nada, exacto. Super Punch, esa tecla que nadie usa en la vida.
Exacto. Muy bien, bueno, muchas gracias, Matuk. Nos escuchamos próximo lunes.
¿En dónde te con todo seguir? Gusto, gracias a ti, y a limpiar todo con alcoholito.
Eso sí, ¿en dónde te siguen?
En @jmatuk, en cualquier red social, ahí estoy, con mucho gusto.
Muy bien, nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, aquí en MBS 102.5. Muchas gracias por su sintonía. Mi nombre es José Antonio Pontón. Gracias a Neto, a Rodrigo, a Marcos, a Itzel en la producción de este programa. Y bueno, pues pórtense bien y lávense las manos. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS